Próximamente saldrán de gira por la costa atlántica y otros pueblos de la región. Pero antes los vamos a escuchar en Fuga de Tortugas. Ellos son Misterio Swing, una banda que se formó el verano pasado, están cumpliendo un año. Hacen tango, jazz, folclore, todo instrumental. Y son Agustín Rusilo en guitarra, Renzo Martínez en violín y Juan Emilio Lobos en el saxo. Los tres son de Bolívar. Los escuchamos, muchachos. Metiendo los aplausos, porque como digo siempre, un tipo solo aplaudiendo como un salamín no queda bien, pero esto merecía un aplauso. Misterio Swing es un grupo que tiene una formación no común, ¿no? Guitarra, saxo y violín no es lo más común que uno ha visto. ¿Cómo surge esa formación, la idea de conformar un grupo con esos instrumentos que no habitualmente, como digo, no los ves maridando, digamos?
Bueno, en un principio éramos dos guitarras nada más, y tocábamos en la calle, y bueno, y empezamos a ver que la guitarra por ahí no llama mucho la atención, es como un instrumento muy...
Es común.
Muy común, muy normal. Entonces Renzo empezó a tocar el violín, y vimos la respuesta de la gente, ¿no? Que le gustaba, que le prestaban otra atención.
Renzo tocaba la guitarra y pasó de la guitarra al violín.
Al violín, sí. Ella lo tenía, el violín.
Bueno, contale vos. Sí, surgió así para tocar más que nada en la calle.
A los chicos los podés ver habitualmente tocando en la calle, por ejemplo en el Banco de Galicia, es una suerte de parada que tienen. Ayer a la tarde estaban ahí, seguramente hoy o mañana van a ir, ¿no? ¿Y qué pasó cuando incorporaron, pasaron de dos violas a viola y violín? ¿Surtió efecto? Digo, ¿llamó la atención? ¿La gente ya daba un poquito más de pelota, se paraba?
Sí, sí, llamó la atención, pero bueno, hacíamos muy poquitos temas porque el violín es difícil de tocar. Y como que estuvimos, no sé, 5 o 6 meses muy complicado, hasta que después él llegó con el saxo, que también era un saxo prestado, ni siquiera era de él, y bueno, empezamos como a armar ese trío, viste, raro. Y también todo salió porque vivimos en un buen ambiente en La Plata. Y bueno, los vecinos no estaban muy contentos de escuchar un sax y un violín todo el tiempo. Ya. Y como que obligados tuvimos que salir afuera y así surgió de empezar a tocar en la calle y todo.
Además, por problemas laborales y para poder estudiar, los trabajos que conseguíamos no nos convenían mucho. O sea, se complicaba mucho el tema laboral. Entonces también fue para poder hacer vivir así en La Plata y poder seguir estudiando, también de tocar en la calle. Y a partir de ahí todos dejamos nuestros laburos y nos empezamos a dedicar de lleno a esto. A partir de la mitad del año pasado.
Ah, mira, está. O sea, están viviendo de la música.
Claro.
Que sí, es lo que siempre quisieron.
Sí, sí, sí. El sueño de todo músico. Pasar de los trabajos formales en oficios distintos a lo que somos.
En lo que se pudiera.
Claro.
A lo que se quiere.
Pasamos a dejarlos, sí, a lo que se quiere, digamos. A comprometernos con lo que es la formación de un trío y la formación de un repertorio para poder salir a tocar a la calle o en cualquier lugar donde podamos tocar.
Obviamente están estudiando música.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Tocar en la calle qué quiere decir? ¿En qué lugares? ¿Plaza, por ejemplo? ¿Esquinas? ¿Determinados centros, no, puntos neurálgicos de una ciudad? Sobre todo una ciudad grande como La Plata, que debe haber muchas posibilidades.
Claro. Lo que tratamos de buscar son lugares donde la gente se... pasa mucha gente por día. O sea, por ejemplo, en La Plata tenemos varios puntos. Uno es calle 8, que donde es una zona céntrica donde hay mucho comercio. Entonces hay mucha gente que transita a la mañana. Después, afuera de los bancos, los primeros días del mes, que la gente cobra. Afuera de los supermercados también.
Lugares donde se acumula la gente y,
claro,
y pasa. Y el horario que manejamos más o menos es el horario de comercio, doble turno. Mañana y tarde, que es donde la gente anda cuando los comercios están abiertos, digamos. Y ahí podemos llegar a captar la atención de mucha gente que le gusta, que se emociona. De chiquitos que se quedan a mirar, aunque sigan los padres, vuelven. Y bueno, como ya te digo, mucha gente que, gente grande por sobre todo, que te dice, ah, ese tango lo bailaba cuando tenía 15 años. Y bueno, eso repercute de una forma muy buena en nosotros, porque no habíamos pensado, capaz con otra música que hacíamos antes, llegarle de tal manera a la gente de todas las edades.
También una simple palabra como me alegraste la mañana, ¿viste? Y eso, por ahí, esa conexión no la tenés en un escenario o en un lugar, no, así, es como muy personal en la,
claro,
calle.
Pero se da de intervenir un lugar así de esa manera también.
Es una intervención, eso les iba a decir. De esta manera, digamos, evitan toda una serie de pasos que de otra manera son inevitables. Cuando buscas un recital y tenés que tratarlo con un bolichero, sí, o bueno, con un promotor,
sí, sí,
o con un promotor y la gente de un teatro, o con un promotor y la gente de un boliche, todo eso ustedes lo anulan con esta suerte de intervención. Tocan, no esperan a que lo llamen y necesitan demasiada infraestructura, sí, en sonido y demás, sino que van y tocan. Al margen de esto, también tocan de la otra manera, del modo convencional.
Sí, sí, también tenemos una agrupación más electrónica, pues esto sería todo acústico.
Esto sería una parte de una agrupación.
Claro, sí, sí. Sí, nosotros nos conocemos.
O sea, es una agrupación en sí mismo, pero a su vez ustedes tres son parte de un grupo más grande.
Exacto. Sí, de varios grupos.
Nos conocemos más o menos hace 7 años, 8, y siempre fue todo mediante la música. Empezamos tocando rock, viste, haciendo toda música más de banda, con batería, bajo, dos guitarras. Y bueno, y allá en La Plata también tenemos una banda de reggae con la que estamos en el proyecto de grabando un disco, el primer disco de la banda. Y también proyectos paralelos con otra chica que hacemos jazz, ella canta. Y bueno, la verdad que sí, metiéndole de todo un poco, no nos conformamos.
Distintos proyectos con los mismos integrantes, variando los instrumentos.
Instrumentos y estilos también.
Estamos dialogando con la gente de Misterio Swing, un trío de tango, jazz y folclore, hacen música instrumental. Agustín Rusilo en guitarra, Renzo Martínez en violín y Juan Emilio Lobos en el saxo. Obviamente este modo de moverse, esta decisión de intervenir sin esperar a que lo llamen, determina el repertorio del grupo, ¿no? Porque
claro,
si vas a tocar en la esquina de, no sé, de un banco o en la plaza, obviamente que en general las canciones, supongo yo, tendrán que ser rítmicas o bastante arriba, si lo buscan, sí, es alegrar, sí, 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 o llegar por el lado de lo amable a la gente, no se van a poner a hacer un tema volado de Pink Floyd, dance, una cosa que por ahí al oído común le va a resultar extraño, ¿no?
Sí. Sí, básicamente lo que hacemos es música popular, bien popular, el folclore, el tango y el jazz también, ¿viste? Es un músico universal que casi cualquiera lo conoce, diría desde un nene hasta un adulto, un anciano, todos lo conocen, y eso es lo bueno, ¿no? De apuntar a un público amplio, como que...
Sí, lo bueno también es que es música que a nosotros nos apasiona mucho. Que es...
Si no, no la podrían tocar,
¿no? No saldría con...
Nadie debe poder tocar algo que no siente. ¿Cómo eligen los temas? ¿Qué temas hay en el repertorio? Además de la comparsita, que era lo que escuchábamos recién en la apertura.
Y hay temas de jazz gitano, swing. Bueno, hay folclores, hay propios nuestros folclores. O temas de jazz reversionados a folclores también. También hay carnavalitos, otros tangos, baladas.
Porque también
cosa,
a nosotros nos da como cosa si hacemos tango, jazz y folclore, porque si te pones a escucharlo no es eso, es solamente que nos asemejamos a eso, ¿no? Con las melodías tal vez, y dándole nuestro ritmo y nuestra...
La idea también es intervenir las canciones,
es
¿no?
Lo mismo, sí, darle nuestro estilo.
Que tal vez sea la mejor manera de respetarlas.
Sí, también puede ser.
Yo supongo, como hemos dicho acá, que si un artista escucha a alguien que supuestamente le hace tributo y lo respeta haciendo el tema tal cual lo hizo él, no le va a gustar, ¿no? Le va a gustar más que le ponga algo propio, supongo. Claro, yo, ¿no? Si vienen Lennon despierta de golpe y ve los Danger Four, les pega una patada en el culo a cada uno de los cuatro, ¿no? Posiblemente le va a gustar más que toqueteen un poco su canción. ¿Y qué es eso lo que hacen ustedes? Hay arreglos muy, por lo que he podido escuchar, lo poco que he podido escuchar, muy personales o muy interesantes. Hay un respeto mayúsculo justamente por esta cuestión de a ver cómo es esto. Bueno, vamos a meterle algo propio.
Sí, básicamente lo que hacemos es agarrar la partitura y sacar la melodía, y después lo que es todo armonía y ritmo va, cuenta con nosotros, no es como una guía que te da más o menos como para...
Sí, también de probar algo. y tocarlos siempre salen cosas nuevas. Hay días que surgen cosas de la nada, que no que se plantea vamos a hacerlo así, o sea...
¿Qué proyectan, además de esta cuestión inminente de salir de gira a cumplir con los compromisos ya acordados por la costa y por otros pueblos como Dorrego y otros, y Deró también?
Y bueno, básicamente donde queremos proyectar ya el año que viene, que creemos que va a ser un salto grande, es poder ir a recorrer más lugares en Capital, ¿no? Que es como la cuna de la música, porque en La Plata ya hemos tocado, nos conocen un montón, pero como que ya, viste, te limitás en un momento. Como que el próximo sería poder ir ahí, ¿no? A la ciudad más grande y grabar el disco que estamos proyectando.
Ya tiene material para un disco.
Sí, tenemos cuatro temas.
Cuatro. Sí, cuatro así.
Grabados en estudio. Sí.
Tenemos un demo grabado de cuatro temas. Que la idea sería grabar un disco de 12 temas, al menos.
Entre temas propios y los que hacemos, de tango y folclore.
¿Cuánto les cambió la vida poder vivir de la música? Digo, en términos de tiempo para estudiar, en términos de las mejoras que seguramente experimentaron cada cual en su instrumento y los tres como grupo. Y, okay, no, porque los chicos están... ¿Qué edad tienen? ¿Veintipico todos?
25.
¿22?
23.
25, 23 y 22. 20 y pico más para abajo que para arriba. Ya de algún modo han logrado cumplir uno de los grandes sueños. Tal vez el sueño transversal de todo músico y de todo artista, vivir de lo que hace, ¿no? Algo a lo que muchos aspiran, algo a lo que todos aspiran, pero no muchos o no todos llegan. Hablo de la gente que se decide dedicar a la música, y ustedes ya están en esa ruta, ¿no? Ya han cumplido ese sueño. Sí. ¿Cuánto cambiaron las cosas a partir de que se largaron a vivir de la música? Que tal vez primero no estaban tan seguros de lograrlo, pero en algún momento tomaron la decisión y abandonaron sus trabajos, llamémosle formales.
Claro, bueno, en mi caso cambió un montón, porque allá en La Plata yo estaba laburando en un taller mecánico 9 horas. Yo, cuando vivía acá en Bolívar, también laburaba en un taller mecánico, y bueno, trabajé hasta que me pude comprar mi propio saxo y dije, no trabajo más.
Y aparte, ¿cómo levantás los brazos para tocar el saxo después de estar 9 horas en un taller?
Claro. Encima de eso, después el taller a la facultad, ¿no? Claro. No tenés vida.
El día estaba tan apretado, 9 horas en un taller, salir, ir a la facultad y volví a casa a las 10 de la noche muerto. Y ponele, no tocaba casi por día, una hora tocaba. Y cambió a estar en un entrenamiento constante de levantarse, desde que tocar desde que te levantás hasta toda la tarde, y es un crecimiento. Nosotros notamos un crecimiento en nosotros en un año, un montonazo, y eso es porque se dio por el tiempo para tocar y estudiar, todos. Eso cambió, es una satisfacción enorme, poder decir, no estar trabajando, sufriendo, diciendo, podría estar tocando, y bueno, eso cambió un montón.
Ahí llega este tipo otra vez con el problema de Cardan, y yo quiero tocar el saxo. Bueno, ahora el Cardan lo arreglará otro, el Cardan de ese tipo. Iba al taller donde estaba Juan Emilio Lobos el año pasado en La Plata. En Bolívar, ¿cuándo los podremos oír?
Y bueno, hoy no está confirmado, pero como que está medio hablado que tal vez toquemos en Dicomo, en el restaurante, a la noche. Y después, seguramente vamos a hacer en así a la gorra, en la vereda, en la parte de Dublín, Cross,
la zona de los bares.
La zona de los bares. Va a ser como así, un show callejero a la pasada, tres temas y nada, tratar de compartir lo que hacemos con la gente que está ahí.
En restaurantes locales han tocado.
Sí,
no va a ser, si tocan en Dicomo, será la segunda o tercera vez que van ahí.
Sí, creo que la tercera.
Sí, en La Fuente, en Antojos también hemos tocado.
¿Y qué onda ahí? ¿Cómo lo recibe? Un tipo está comiendo un ojo de vidrio, por ejemplo.
No, la verdad que
aparece uno con un saxo.
Estamos como muy contentos y sorprendidos también con la respuesta de la gente de Bolívar, ¿viste? Como que en un principio teníamos un poco de miedo, ¿viste? Que es medio duro el público. Pero todo lo contrario, la verdad que re bien la gente. Muy contenta, ¿no? Hasta nos preguntan, ¿son de Bolívar, viste? No nos creen que son.
Es la pregunta más frecuente.
Chicos, ¿de dónde son?
Ayer tocamos en el Club Ciudad y la verdad que la respuesta fue muy buena, la gente bailó, nos aplaudieron, nos agradecieron un montón y fue muy lindo, como muy gratificante recibir ese cariño.
¿Cómo ven Bolívar a propósito? Digo, la movida, puntualmente hablando de el movimiento que tiene que ver con las bandas, con el rock, con la música en general, con los ojos de gente que es de acá, que participó de ese grupo de gente que hace música, pero que se fue y ahora vienen con todo otro bagaje.
Sí, no, la verdad es que digamos el grupo de músicos acá es bastante y es muy buenos músicos, y por suerte tenemos buena relación con todos. Siempre venimos, se arman zapadas. Bueno, cuando estaba el barco eran casi todos los fines de semana ahí zapadas con músicos de acá. Y ahora como que por ahí falta un espacio, ¿viste? Alguien que le dé un poco un empujón. Pero bueno, lo importante es que las ganas están. Falta ahí.
Sí, creció a lo que éramos cuando.
Eso te iba a preguntar, digo, si ven un crecimiento en cuanto a calidad de músicos, a calidad de propuestas, a posibilidades.
Sí, eso se nota un montón. De cuando empezamos nosotros no había nada y los músicos que había no se conocían entre sí. Ahora ya hay como hay bastantes, nos conocemos entre todos. Ha salido varias cosas, como lo que hace Raúl Chillón. El Callejón, que está buenísimo, aporta un montón eso.
Nos conocimos entre sí, la mayoría de los músicos bolivarenses, cuando organizamos el playón, que le decíamos nosotros, eran el playón República de Venezuela, atrás había una parrilla, había un enchufe que hicimos poner nosotros, y los sábados a la noche hacíamos tocadas, llevamos todos los instrumentos, batería, bajo, guitarra, tocadas, invitábamos a los músicos de acá, y ahí bueno, la mayoría nos terminamos conociendo y tocando toda la noche, y ahí pegamos buena onda.
Sí, bueno, y justo con eso se dio que habían abierto el búnker, la sala de ensayo, que ahí también fue como otro lugar, así que nos empezamos a conocer. Y ahí fue como que se empezó a generar esa unión.
¿Entre las bandas hay sentimiento de camaradería, de conciencia de que están en el mismo camino? ¿O cada banda hace la suya, digo, y no se van a escuchar entre sí cuando tocan en un festival? En general tocan y se van, o se quedan y comparten y charlan y tienen conciencia de que forman parte de lo mismo. ¿Cómo lo ven?
Y sí, por ahí dependiendo más del músico que de la banda, ¿viste? Pero nosotros por lo general siempre compartimos, ¿viste? Nos quedamos a ver, después hablamos, hasta incluso tocar juntos, ¿no? ¿Viste? Zapar, que eso es lo más lindo, de poder conectar mediante la música, así, un sentimiento que compartimos. Pero sí, yo creo que sí, que se ve buen compañerismo acá.
Sí. Más que nada, por el lado de nosotros, siempre ponerle en el Bolívar Rock, que se hizo, nos quedamos a escuchar todas las bandas de acá y después ir a felicitarlo, eso, ¿no? Muy bien. todo eso, nos gusta siempre ver el avance de todos.
Sí, por eso también compartir los espacios, que cuando tocábamos en el barco siempre tocábamos con la banda que teníamos en La Plata y después nos poníamos a sopar también con los chicos de acá. Y tratar de eso, de generar una cofradía entre todos y de conocernos, de poder tocar y hacer, presentar cosas.
Hablando de lo que pasa acá, me parece que hay un dato interesante que hablaría de un crecimiento desde mi punto de vista, que tiene que ver con que hoy las bandas bolivarenses en general hacen temas propios. Todos componen los músicos de Bolívar actualmente. Antes me parece que había una cuestión bastante delgada o flaca en esa materia, ¿no? En general eran bandas de covers y covers al derecho, digo, no agarrando una canción y toqueteándola o haciéndole arreglos propios, que eso no sé hasta dónde es un cover y hasta dónde es una canción propia, porque tiene bastante del músico que trabaja el tema de esa manera. Antes no era así, me parece que hoy entre los que hacen todo propio y los que hacen versiones, pero realmente versiones porque le meten algo propio, se advierte un crecimiento. ¿Cómo lo ven a eso?
Y sí,
digo, yo soy más viejo que ustedes,
claro,
y recuerdo fines de los 80, la década del 90, era raro, rarísimo, había menos cantidad de bandas y las pocas que había no hacían temas propios, y cuando hacían una versión se hincaban a rezar prácticamente.
Sí, lo lindo, ponele, que compartimos con la banda es eso de agarrar y decir, qué sé yo, arrancamos en mi mayor, ponele, y ahí es donde se crea eso, cada uno, el batero pone su onda, el bajista su estilo, y como que ahí está bueno eso, ¿no? De la zapada, de poder crear algo ahí en el momento. Y después sí, ya como que van quedándose esos temas. Por ahí no tienen una letra, pero sí, musicalmente son composiciones propias.
Y son cosas que se dan en la improvisación.
En el momento.
Fue en ese momento que surgió, ¿no? Nadie puso un parámetro antes ni nada, como que surge solo. Que eso también a mí, en lo personal, es una de las cosas que más me gusta hacer.
O sea, que crean desde la libertad prácticamente, ¿no?
Porque
si bien hay una canción y hay un pentagrama y la canción está escrita, ustedes no se ajustan para nada a eso, sino que eso en todo caso es un punto de partida,
pero una guía,
sería una guía.
Sí, claro. Bueno, nosotros también en los temas, con esta formación que tenemos, hay muchas improvisaciones, muchos solos de cada uno, y se trabaja mucho también sobre eso, sobre la libertad y poder generar siempre así. De esa manera vos vas creciendo un montón, porque podés ir probando cosas nuevas. Si vos siempre haces lo mismo, siempre vas a estar ahí. Claro. Siempre va a ser eso. En cambio, si vas probando, vas generando cosas distintas.
Es la estructura de los estándares, ¿no? Uh-huh. Que es una melodía, improvisación, y cerramos con la melodía otra vez.
Vuelven a la canción.
Claro.
Sí, sí. Y bueno, de esta manera donde se trabaja no solo los estándares ya, sino partes de tangos, de folclore, como que usamos ese recurso para los demás estilos.
Claro. Uh-huh.
¿Qué música escuchan ustedes? ¿Qué referentes tienen? Por lo menos que escuchan ahora en estos meses, porque
es bastante
general,
amplio, ¿viste? Como que
el que escucha música va cambiando bastante, va picoteando, sobre todo ahora con el desarrollo tecnológico está incentivado el picoteo más que el sentarse a escuchar y degustar un disco como antes, ¿no? Pero ¿en qué andan hoy? ¿Qué andan escuchando hoy?
Y yo creo que como que los tres tenemos personalidad distinta y entre los tres formamos lo que casi es Misterio Sin.
Eso favorece el grupo.
A mí me gusta mucho el folclore, ¿viste? Escucho, me levanto a la mañana y pongo un folclore. Juani por ahí escucha algo más de rock, ¿viste? Algo más con una distorsión y Renzo más jazz, unas baladas, tranquilo. Entonces como un, ¿viste? Es así, una mezcla de todo un poco. Y siempre buscando la música nueva, nos gusta mucho la electrónica también, es como que tratamos de abrir siempre a todos lados.
Sí, de todo, cumbia también.
Cumbia, lo que sale. No restringimos en un estilo.
Y esto, eso también vemos, el crecimiento de la apertura musical al escuchar nuestra, porque yo, en mi caso, cuando era más chico, cerrado total en el metal, ponerle rock pesado y nada más, ¿entendés?
El típico metalero.
Claro. De hecho, cantaba en unas bandas de metal que teníamos con mis amigos en esa época y nada más, no te escuchaba una cumbia, no te escuchaba nada. Y fue con el tiempo, uno va escuchando más cosas y le va interesando y ahí se va dando cuenta de lo amplia que es la música y del amor que se le tiene a todos los géneros. Y hoy en día escucho cualquier género y no me molesta.
Sí, más que nada música que sea del pueblo y que no una música que venga de arriba, ¿no? Que venga producida por discográficas para vender o ese tipo de cosas.
Madonna no, por ejemplo.
Lady Gaga.
Lady Gaga menos.
Vamos a hacer un cover algún día.
Y además de esta diversidad, hay artistas en los que coinciden. Que les gustan a los tres, ¿no?
Mucho rock nacional, casi todo.
Mucho rock nacional también, sí.
Bien, vamos a hacer un tema como para despedirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a hacer? Digo yo, como si fuera a hacer algo, ¿no?
Limp House Blues se llama el tema, que es un estándar de Gypsy, que es jazz francés, música gitana también.
Conocido. De Dagno Reinhardt.
Ajá. Alrededor del año 40 más o menos.
El guitarrista,
sí,
el famoso
sí,
guitarrista
de
jazz de dos dedos,
de dos dedos, sí, sí.
Claro, y con dos dedos hacía los que otros tipos no pueden hacer
con toda la mano, ¿eh?
Con las dos manos. Chicos, gracias, nos vamos a ir con ese tema y seguramente volveremos a encontrarnos aquí, o si no los iremos a ver en alguna de estas ocasiones, o nos encontraremos a la pasada en alguna intervención que hagan, nos sorprenderán por ahí.
Sí, seguramente.
Muchas gracias
a ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, escuchamos ese tema de jazz, entonces, jazz francés, década del 40, de Misterio Swing.
Volvemos. Fuga de tortugas.